Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El día de hoy es jueves 19 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
El acoso se vive en la calle y también en el transporte público. En agosto y septiembre se dieron a conocer dos casos de acoso a mujeres suscitados en camiones urbanos. La Jefatura de Atención a la Mujer reportó que en julio y agosto no atendieron a víctimas de este delito, aunque será un tema a tratar en la campaña Mujer Informada, Mujer Segura. Promueven autocuidado en mujeres desde otras perspectivas. El foro Conciencia es Prevención en Cáncer de Mama, realizado para conmemorar el día y el mes de la lucha contra esta enfermedad, incluyó en su programa varias conferencias sobre el cuidado psicoemocional de pacientes y cuidadores, así como testimonios de sobrevivientes. Alumnos de 17 comunidades reciben bicicletas. El programa Ayúdame a Llegar brinda estos vehículos de transporte a niños y niñas de la zona rural que recorran más de 3 kilómetros para llegar a sus planteles. No obstante, aún queda pendiente arreglar algunas vialidades para que no representen un peligro por el paso vehicular. A perderle el miedo a la muerte y darle vuelo a la pluma. La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Bibliotecas y Fomento a la Lectura del Estado de Jalisco, mantienen abierta la convocatoria para el concurso Calaveras Literarias 2017. Los trabajos pueden entregarse en la Biblioteca Municipal María Soiné de Elguera hasta el 25 de octubre. Negocio familiar en respuesta a la necesidad económica. La señora Guadalupe González, quien vende gorditas y quesadillas cerca de la preparatoria regional y del Centro Universitario de Los Lagos, comparte un poco sobre su oficio. Escucha más adelante el perfil laguense de esta semana. En información estatal, universitarios presentan la iniciativa de Ley Jalisco Sin Hambre. Ante diputados de diferentes partidos se presentó la propuesta de Ley Jalisco Sin Hambre derivada del proyecto coordinado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Y diputados rompen récord en exhortos inútiles. Critican el abuso de la figura y su eficacia, pues carece de seguimiento y solo se utiliza para que se presuma en los informes. En información nacional, 369 víctimas y miles de personas sin hogar. A un mes del siniestro se hace un recuento de las principales cifras que dejó el sismo del 19 de septiembre. Y efectivos federales y estatales cometieron graves violaciones en Nochixtlán, indica la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los uniformados mataron a balazos al menos a 4 de las 7 personas que perdieron la vida. Incurrieron en uso excesivo de la fuerza en contra de la población. Y en los titulares internacionales, el gobierno pondrá en marcha el sábado el artículo 155 tras la respuesta de Puigdemont. El presidente de la Generalitat amenaza con votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10. Y México y Turquía son pueblos muy parecidos, dice Tahsin Timur. El nuevo embajador de Turquía en México tiene como misión acercar a ambos países y para ello busca concretar el tratado comercial que negocian ambos países y concretar vuelos directos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola, qué gusto que nos acompañes esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y esta mañana, junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo, te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión opinión y análisis podremos escuchar La Estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, así como la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es abogada feminista y forma parte de algunos organismos para la defensa de las mujeres. Te comento también que tenemos hoy unas sorpresas para ti, unos regalos. Tenemos dos pases dobles para que asistas al concierto multidisciplinario Fantasías Pianísticas. Este se realizará el próximo sábado 21 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad, el Teatro José Rosas Moreno. Son dos pases dobles que estaremos rifando al final de esta emisión. Comunícate con nosotros si estás interesado en participar por ellos. Y también te recordamos que si quieres ponerte en contacto con nosotros, dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas o tus sugerencias, puedes hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. Puedes mandarnos también mensajes a través de WhatsApp al número 47 41 34 76 09. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Local.
Aquí la segunda parte de esta investigación por parte de mi compañero Jonathan Gallardo. El acoso se vive en la calle y en el transporte público. En agosto y septiembre se dieron a conocer dos casos de acoso a mujeres suscitados en camiones urbanos. La Jefatura de Atención a la Mujer reportó que en julio y agosto no atendieron a víctimas de este delito, aunque será un tema a tratar en la campaña Mujer Informada, Mujer Segura.
El acoso es un delito que ocurre entre iguales, ya sea en la vía pública como plazas, calles y parques, o en el transporte público. Este último es uno de los espacios donde las niñas y las mujeres reciben mayor cantidad de violencia, que puede incluir palabras y tocamientos indebidos, según indica la doctora Guadalupe Ramos Ponce, abogada y miembro del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. El 9 de agosto se reportó en redes sociales que la unidad 301 de la Ruta 2, Prepa Cañada, el conductor y su acompañante acosaban verbalmente y tocaban el claxon a las mujeres que veían caminar en la calle. El 27 de septiembre se reportó al 911 que en el camión 327 de la misma ruta, una madre y su hijo fueron privados de su libertad. La mujer fue presuntamente golpeada e intentaron abusar sexualmente de ella. Aquí la voz de dos ciudadanas que han sufrido acoso en el transporte público.
Cuando venía a la escuela, un chofer de un camión me empezó a gritar que si a dónde iba y a todo eso, que si me podía acompañar. Y me empezaban a chiflar, pues, lo cual es muy incómodo para mí.
Te tratas de sentarte y de repente sientes, o sea, cuando están parados ellos muy, muy, muy pegados.
Sin embargo, en los espacios abiertos también se presentan estos casos. Como explica la doctora Ramos Ponce, históricamente las mujeres fueron confinadas al espacio privado y doméstico, y su sola presencia en un lugar público ha causado problemas para los varones que se sentían los dueños.
Una mujer no espera eso y hasta le da miedo a veces de salir a la calle porque dices, ¿ahora qué me va a pasar? ¿Ahora qué me van a decir?
Normalmente sales y pues no sabes ni qué tipo de gente así te va a hacer ese tipo de comentarios. Ya no sabes ni de quién esperarlo y vas caminando y así como comentarios. Te hacen malos comentarios, ¿no? Pero pues se te hace mala onda de la gente porque pues uno espera ser respetado, ¿no?
Por ejemplo, la más fuerte que tuve, yo iba caminando por la calle y unos tipos me dijeron cosas obviamente sobre mi cuerpo y después se regresaron y me persiguieron como unas dos cuadras. Tuve que, o sea, cortar mi camino y todo porque te iban en un carro por miedo a que me hicieran algo, que me llevaran o algo así.
Por donde yo vivo hay muchos cholos y gente así. Entonces es literal, pasas y empiezan a decirte cosas y pues yo simplemente sigo caminando y ya.
Cuando entré a un supermercado, los bodegueros, por así decirlo, también empezaron a chiflarme y a pues decirme de cosas incómodas también.
Durante la última sesión de Comisión de Igualdad de Género, la titular de la Jefatura de Atención a la Mujer, Abril González Rojas, compartió el balance de actividades correspondientes a los meses de julio y agosto. En él no figura atención a víctimas por acoso callejero. Si bien la dependencia se encarga de prevenir la violencia a través de talleres y asesorías, la directora aseguró que se trabajará contra el acoso durante la campaña Mujer Informada, Mujer Segura.
No, hasta ahorita no te puedo decir que tengamos a alguien con este tema en estos 2 meses, pero claro que trabajamos el acoso callejero. Claro que está por parte de la campaña que estamos haciendo de Mujer Informada, Mujer Segura, y pues no puede haber mujer segura si no trabajamos con el acoso callejero. El acoso callejero también lo vamos a estar trabajando con los medios de información. Por ejemplo, ya estamos trabajando en la imagen de la campaña, en donde también estaremos viendo lo de el transporte público, que sabemos que ahí es donde la mujer es acosada. Estaremos trabajando también con el gobierno, y ya lo está trabajando el gobierno desde hace tiempo, obviamente, de tener alumbrado.
Esta última declaración sugiere que el problema del acoso se trabaja primero en la forma y no en el fondo, pues González Rojas indicó que también se tomarán acciones en la limpieza de los lotes baldíos. Por otro lado, Seguridad Pública tiene un listado de mujeres con órdenes de protección, y si llegan a encontrarse en peligro, la policía municipal actúa en menos de 3 minutos. Estas órdenes son emitidas por la fiscalía, ya sea por alguna violencia que haya sufrido la víctima y sea constante. Se puede acudir a la unidad de atención a la violencia intrafamiliar, donde hacen acompañamiento para conseguir el documento. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Promueven autocuidado en mujeres desde otras perspectivas. El foro Conciencia es Prevención en Cáncer de Mama, realizado para conmemorar el día y el mes de la lucha contra esta enfermedad, incluyó en su programa varias conferencias sobre el cuidado psicoemocional de pacientes y cuidadores, así como testimonios de sobrevivientes. Con algunas conferencias de especialistas que abundaron acerca de los cuidados psicoemocionales que se deben tener con pacientes de cáncer de mama, así como emotivos testimonios de sobrevivientes, el foro Conciencia es Prevención en Cáncer de Mama se presentó el día de ayer en el Teatro José Rosas Moreno con motivo de crear conciencia en la población, especialmente femenina. Esto a raíz del mes de la lucha contra esta enfermedad. Para hablar sobre el tema del acompañamiento psicológico y emocional que se tiene que dar tanto a los pacientes como a los cuidadores, Gabriela Cuellar Ceja y Miriam Judith Hernández Bernal del Instituto Jalisciense de Cancerología dieron una charla en la que proponían el reconocimiento de las emociones del paciente, incluidas las que podrían considerarse negativas, además de olvidar las frases hechas que suelen decirse a los mismos.
Y las otras frases que vienen es: ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Aquí estoy, dime qué puedo hacer. ¿Qué va a suceder si tú le dices eso, si eres familiar al paciente? Estás sacando ese enojo que no se le ha permitido. Le estás permitiendo expresar eso que estás sintiendo. ¿Qué estoy haciendo con esto? Validando sus emociones. Valido lo que el paciente siente. Nos hemos dado cuenta que muchos de los miedos que tienen los pacientes con cáncer es porque no tienen la información necesaria de sus tratamientos. Que empecemos a cambiar las frases ya hechas y que traemos: échale ganas, tú puedes, es tu cruz, todo va a salir bien, a: aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo acompañarte?
También se incluyeron algunos testimonios de sobrevivientes de cáncer de mama, uno de los momentos del foro más emotivo de la mañana. Escuchamos una parte de los mismos.
El día de hoy les quiero compartir mi testimonio de vida. Mi detección fue por medio de mi autoexploración. Al inicio de este proceso fue difícil por el simple hecho de escuchar la palabra cáncer. Ahí comenzó mi lucha.
Hace que algunos años yo estuve parada exactamente aquí llorando. Creo que ahora la situación es diferente. Me hicieron mi diagnóstico en enero del 2010, entonces ya tengo 7 años. Me dieron de alta hace como 2.
Organizado por la Secretaría de Salud en la región, en el foro estuvieron presentes autoridades de este organismo, así como del DIF municipal y otras dependencias del gobierno local. Asistieron también público en general y personal de salud de diferentes instancias. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y es momento ya de ir a nuestro primer corte de estación. Sin embargo, antes te recordamos que esta mañana te estamos regalando 2 pases dobles para que asistas al concierto multidisciplinario Fantasías Pianísticas, que se realizará este próximo sábado 21 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno. 2 pases dobles. Si quieres participar por ellos, comunícate con nosotros. Te recuerdo los números, los teléfonos en cabina son 403-1413 o bien 01800-701-2119. También hay otras vías por medio de las cuales puedes participar por estos pases a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes enviarnos ya mensajes a través de WhatsApp al número 4741-347609. Vamos entonces con esta pausa, regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de vuelta y tenemos más información local. Alumnos de 17 comunidades reciben bicicletas. El programa Ayúdame a Llegar brinda estos vehículos de transporte a niños y niñas de la zona rural que recorran más de 3 kilómetros para llegar a sus planteles. No obstante, aún queda pendiente arreglar algunas vialidades para que no representen un peligro por el paso vehicular.
De las 300 bicicletas que se contemplan en el programa Ayúdame a Llegar, 197 han sido entregadas en la zona rural, por lo que aún quedan pendientes 103. El apoyo fue lanzado por el sistema DIF Jalisco junto a la Fundación Telmex Telcel. El DIF municipal y el gobierno de Lagos de Moreno se sumaron para así llegar a dicha cantidad de vehículos. El programa va dirigido a niñas y niños de primaria y secundaria y una de las reglas de operación estipula que los interesados deben recorrer más de 3 kilómetros para poder ser beneficiarios. Gloria Leticia Cruz Salazar, directora de Desarrollo Social, explica por qué se eligió destinar en esta ocasión las bicicletas a la zona rural, pues el año pasado el programa también se aplicó, pero principalmente en la cabecera municipal y con la mitad de las unidades.
Se tuvo bien el beneficiar a personas de comunidades que tienen sus escuelas que les quedan en otra ranchería y que caminan o lo llevan por más de 3 kilómetros. La gente se preguntaba y decían que por qué aquí no se daban bicicletas en zona urbana. Bueno, pues en zona urbana sabemos que los que se trasladan de un lugar a otro, es muy raro porque DERCE siempre busca que el alumno sea, sobre todo de primaria y de preescolar, sea afín a su colonia donde vive, que esté cerca.
Tanto el DIF municipal como la Dependencia de Desarrollo Social buscaron primarias cuyos alumnos vinieran de comunidades retiradas. Al momento, se han entregado bicicletas en 2 etapas. La primera comprende localidades de la zona norte, como Los Tajos, Betulia, Santa Teresa, El Huirocho, Matamoros, La Punta, San Luis Gonzaga, La Pascuala, Los Azulitos, El Chayotito y La Palmita. Para la segunda etapa, Las Cajas, El Ixtle, Miranda del Refugio, El Ojuelo, San Miguel de 40, Primero de Mayo y rancherías como El Jaralito. En el caso de San Miguel de 40, donde los planteles educativos se encuentran precisamente en la delegación, las bicicletas se habrían entregado a niños y niñas que vivieran en comunidades aledañas. A ningún beneficiario se le pidió boleta de calificación ni estudio socioeconómico. Sin embargo, Cruz Salazar reconoce que falta habilitar algunos caminos para que el traslado sea seguro. Tal es el caso de La Palmita, donde los niños y niñas tienen que recorrer la carretera rumbo a Tacubaya para que puedan llegar a la secundaria. Por otro lado, la titular de Desarrollo Social habla sobre la convocatoria que responde al ciclo escolar.
¿Salió la convocatoria? Sí salió la convocatoria, pero sabemos que bueno, nosotros a veces no leemos o queremos tener un beneficio no tomando en cuenta los lineamientos o a sabiendas que tenemos otras personas que de verdad carecen. Y sobre todo, cuando uno conoce la zona rural, sabes el trabajo que te da trasladarte de un lugar a otro, ¿no?
La convocatoria se hizo a principios de septiembre. Varios interesados quedaron fuera porque se inscribieron como alumnos de tercero de secundaria y para este ciclo escolar ingresaban a la preparatoria. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Cultural.
A perderle el miedo a la muerte y darle vuelo a la pluma. La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Bibliotecas y Fomento a la Lectura del Estado de Jalisco, mantienen abierta la convocatoria para el concurso Calaveras Literarias 2017. Los trabajos pueden entregarse en la Biblioteca Municipal María Soiné de Elguera hasta el 25 de octubre. Buscando que las tradiciones mexicanas prevalezcan, la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Bibliotecas y Fomento a la Lectura del Estado de Jalisco, convoca a personas de diversas edades para que participen en el concurso Calaveras Literarias 2017. La convocatoria se abrió el 4 de octubre y culminará el 25 del mismo mes, último día en el que se recibirán los trabajos en las bibliotecas públicas del Estado, en el caso de Lagos de Moreno. Tendrán que ser entregados en la María Soiné. Pueden participar personas desde los 8 años de edad, divididas en tres categorías: de 8 a 14 años la primera, de 15 a 20 años la segunda y la tercera de 21 años en adelante. A continuación escucharemos a José de Jesús Ortiz Rosas, técnico bibliotecario de la María Soiné de Elguera, quien habla acerca de la convocatoria.
Esta convocatoria, al igual que las convocatorias que a lo largo del año va sacando la Dirección General de Bibliotecas del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura del Estado, tiene como objetivo fomentar la creación literaria, y en esta ocasión, con motivo del día 2 de noviembre, Día de Muertos, pues se saca esta convocatoria de calaveritas, el cual se está invitando al público en general a que participe. Sabemos que hay personas que tienen una facilidad casi innata para componer calaveras. Nada más les pedimos pues que se suelten y pierdan este miedo a ser criticados.
Los interesados deberán escribir una calavera literaria con tema libre, original y que no haya sido publicada con anterioridad. Los textos tendrán que estar escritos a máquina o en computadora con una extensión máxima de 2 cuartillas. Deberán entregarse en papel tamaño carta con los datos del participante, es decir, nombre completo, edad, domicilio, teléfono y correo electrónico, además de los datos de la biblioteca a través de la cual participa.
La convocatoria está abierta ahorita para que lleven trabajos, los presenten ahí en la biblioteca. Nosotros lo que hacemos es recopilarlos y tenemos hasta este mes para terminar esta recopilación de los mismos y mandarlos a la ciudad de Guadalajara, a la Dirección General de Biblioteca, en la cual ya existe un jurado previamente seleccionado, los cuales van a estar precisamente calificando estos trabajos.
Se elegirán a 3 ganadores por categoría, los cuales recibirán un diploma y un paquete de regalos por parte de la Secretaría de Cultura. Los resultados se publicarán en las bibliotecas del Estado en el mes de noviembre. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues si gustas participar de esta convocatoria elaborando estas calaveritas literarias, puedes consultar la convocatoria como tal en la página de Facebook de la Biblioteca María Soiné de Elguera, o también pedir informes ahí en el mismo inmueble. Negocio familiar en respuesta a la necesidad económica. La señora Guadalupe González, quien vende gorditas y quesadillas cerca de la preparatoria regional y también del Centro Universitario de Los Lagos, comparte un poco sobre su oficio. Escucha el perfil aguense de esta semana.
La señora María Guadalupe González tiene casi 49 años y se dedica a vender gorditas y quesadillas en un local cercano a la preparatoria regional y al Centro Universitario de Los Lagos, oficio que, aunque en escala menor, adquirió desde hace mucho tiempo, vendiendo dulces y duros preparados afuera de su casa, extendió después al entrar de lleno en el comercio de comida y cena, como ocurre en muchos casos, motivada por la necesidad. Y es que comparte que hace alrededor de 6 años, por varias circunstancias y problemas, sobre todo económicos, en su familia, inició su actual negocio motivada por uno de sus hijos, quien, a fin de que la situación mejorara y pudieran salir adelante, le propuso ofrecer al público su experiencia en la cocina.
Tenemos ya cerca de 6 años vendiendo. Nos empezamos a dedicar porque pues la economía no alcanzó y había que buscarle el modo de pues un poquito solventar los gastos, porque todavía mis hijos todos estaban estudiando, entonces tenía que pues ayudar un poco porque se puso muy escaso el trabajo para mi esposo. Entonces es lo que el modo de que hayas a veces de sobresalir adelante para lo que tú ocupas. O sea, nada más mientras salimos, mamá, de pues sí, de deudas, porque te endeudas para una cosa y para otra. Y lo que, ay, no, pues que ahora no tienes trabajo, pues pídele prestado a Julanita, que como, después se lo pagamos. Y vas piquitos, 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 y te vas haciendo a veces de deuda, que de piquito en piquito se hace una deuda grande. Entonces ya nosotros, y él dijo, no, mamá, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hay que trabajarle así, pues si podemos, pues qué bueno, y si no, pues ni modo. Y digo, no, mira, bendito sea Dios que ya tenemos aquí ya 6 años.
En este trabajo no se gana en grandes cantidades, comparte la señora Guadalupe. Sin embargo, es lo suficiente para apoyar a los ingresos de su familia para vivir medianamente bien, más desahogados. Y también, por ello es enteramente un negocio familiar en el que participan, además de ella, sus hijos y su esposo. Un trabajo en equipo.
Trabajamos pura familia, no tengo empleados, no tengo nada. Es mi hijo, mi esposo, mi hija, mi otro hijo. O sea, todos trabajamos en el mismo negocio, se puede decir. Entonces, es por lo que empezamos nosotros, porque, digo, la economía se nos vino muy mal. Entonces, pues tenías, de alguna manera tenías que sobresalir. Esa es la forma en que, y allá hemos, te digo, y pues aquí estamos todavía. Les dijimos que por 3 años y ya vamos para 6.
Ofrece principalmente gorditas y quesadillas cocinadas en aceite, con guisos como carne de puerco en salsa verde, chicharrón en salsa roja, chile con huevo, chilaquiles, papas, bistec y chorizo, nopales, frijoles y rajas. La señora también comenta que la intención de su negocio, además de ayudarse económicamente, ha sido la de ofrecer un buen servicio a costos accesibles, pues reconoce que gran parte de sus clientes son estudiantes y que no todos y no siempre tienen la posibilidad de solventar este tipo de gastos, principal motivo por el que al paso de los años se ha ido aclientando y, a pesar de contar con poco tiempo en comparación con otros locales de la zona, señala que ya ha visto a varias generaciones salir, quienes también regresan a consumir después, aunque ya no estén estudiando.
Bueno, mi hijo, él siempre dijo, mamá, vamos a vender para los estudiantes barato, porque hay muchas veces que no traemos, y se, a él le pasó por lo mismo que él estaba estudiando, y pues, hijo, te toca pues nomás tanto, y pues a veces ajustas, y mamá, pues no, porque ven a veces sin comer, por lo mismo, porque tienes que comprar copias o algo fuera de lo que es tu salón de clase, se puede decir.
Vuelven a disfrutar de su sazón, a comer, como ella misma señala, barato, calientito y del día, porque eso sí, nada de lo que prepara y pudiera quedarse se pone en venta al día siguiente. La señora Guadalupe cuenta que en este tiempo ha logrado disfrutar su oficio, le gusta y repite siempre que hay que hacer las cosas con gusto, dedicarse para obtener los mejores resultados. Aunque algunas cosas debe prevenirlas desde un día antes, su rutina comienza a las 5:30 de la mañana, cuando se traslada a su local y comienza a preparar todos los guisos para que a partir de las 8 comiencen las ventas, almuerzo y comida, hasta alrededor de las 3:30 de la tarde. Pero el trabajo que emprenden ella y su familia no termina allí, pues también se dedican a la venta de cena en el mismo lugar a partir de las 7 de la noche, momento en el que dan un giro a su especialidad, pues por la noche se venden tacos, tortas, chilacas y quesadillas sin freír. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Hoy el dólar se encuentra en 18 pesos con 80 centavos a la compra y en 18 pesos con 81 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 30 centavos a la venta. El día de hoy no se publica precio de la mezcla mexicana de exportación debido a la falta de cotizaciones por el feriado de Diwali en Singapur.
Señal Tiempo.
Y ahora toca turno a escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una onda tropical sobre la península de Yucatán, ocasiona lluvias en los estados del sureste. Una línea de baja presión sobre Michoacán ocasiona algunas lluvias aisladas al sur de Jalisco y en los estados de Michoacán y Guerrero. Por último, el sistema de alta presión está el resto del territorio, ocasionando tiempo estable. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, el día de hoy amanece despejado, la mañana soleado. Hacia la tarde veremos sol y nubes, el viento dominante soplará variable. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y algo frío al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 11 grados. El sol sale a las 7:44, se pone a las 19:19. Esto es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Gracias al meteorólogo Héctor Magaña por esta información. Te recordamos también que esta mañana te estamos regalando dos pases dobles para que vayas al concierto multidisciplinario Fantasías Pianísticas el próximo sábado 21 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno. Si gustas participar, llámanos a los teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. También puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp al número 47 41 34 76 09, o también a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @SILAGOSUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Tenemos ya algunas personas que se han comunicado con nosotros para participar, como María del Socorro Hermosillo. Nos dice: felicitaciones a la programación y quiere participar en la rifa, ya está dentro. También Vianey González está dentro participando. Nos dice Rubén González: saludos a radio, participar en la rifa, ya también está participando. Marta Ábalos manda un saludo a todos en cabina, muchas gracias, y nos pide participar en la rifa. José Andrés García nos dice: quisiera participar en la rifa, está dentro también. Pues síganse comunicando con nosotros, al final de este espacio estaremos haciendo la rifa de estos pases dobles para Fantasías Pianísticas. Es momento de ir con otro corte de estación, regresamos en breve, quédate con nosotros.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Ya estamos de regreso y es momento de escuchar La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por sintonizar el 104.7 de FM. Miren, radioescuchas, como que las cuentas y los cuentos del Güero Márquez y sus güeristas no me cuadran. Por ejemplo, dijeron haber gastado varios millones de pesos en seguridad, que en disque capacitación de cuicos, en equipo, patrullas y sabe qué más cuentos nos dijeron en el informe. Y digo cuentos porque me queda claro que si ese dinero se gastó en seguridad, no sirvió de nada. De aquí que dudo que se haya invertido. Y esto no lo vamos a saber porque los güeristas esconden la cuenta pública, es decir, no presentan cuentas claras, porque pues algo esconden. Si no escondieran nada, pues las presentarían. Y como no las presentan, me queda claro que meten mano pachona a las arcas municipales. Y para hacerlo tienen buenos patrones, buenos guías que les marcan el camino. La lista de gobernadores y exgobernadores que encabeza el Truán de Javier Duarte es muy larga y es una vergüenza para nosotros los mexicanos, porque esa lista deja sentado que somos unos dejadotes. Aterrizaré esto con un ejemplo. No lo de los dejadotes, sino la mala inversión en seguridad que hizo el Güero Márquez. Platiqué con una persona que puso un negocio en la calzada Pedro Moreno y desde el día que lo puso amanecen rastros que intentan abrirlo. Y estamos platicando de un negocio en pleno centro. Si en pleno centro los cuicos no pueden con la delincuencia, ahora veo claramente por qué un poquito más allá es tierra de nadie. Ahora bien, me queda muy claro que los güeristas no son capaces de mantener la seguridad. No pueden con el tercio. Ante esta encrucijada me pregunto, ¿qué hacen los regidores de oposición para subsanar esto? No oigo la voz de los panistas ni la de los naranjas. Es una vergüenza que tengamos un cabildo de pacotilla y pusilámine. Cabildo que se la ha llevado sorteando problemas sin llegar a puerto seguro. Si tuviéramos un cabildo vivo, por consiguiente activo, buscarían el bienestar de su gente, defenderían a los laguenses y sacarían la cara por ellos, pero me queda en claro que van nadando de muertito. Lo delicado es que no sé hacia dónde nadan. Y lo más tremendo de esto es que no nos dejan opciones para el 18, porque todos los partidos que han llegado a los puestos públicos no pasan de ser, pues, ¿qué les podré decir? Algo que se puede vender al kilo de basura. Cambiando de tema, te pregunto, Radio Escucha, ¿has tenido que buscar una calle, un domicilio, un poquito más allá del centro? Yo sí, y muchas veces, y es un verdadero problema porque la mayoría de las calles no tienen una placa con su nombre. Tiene que ir uno preguntando, y como no tienen placa con su nombre, muchas veces sucede que uno está a unos pasos y la gente a la que le pregunta no sabe en dónde está la dichosa calle. Me dirán los muy modernos que para eso hay GPS o el mentado Waze o como se llame. Como muchas calles no tienen referencia, ni así uno da con ellas. Y eso del GPS y el Waze finalmente es un apoyo maravilloso, es innegable, pero la gran mayoría de la gente no tiene acceso a ellos. Pienso que más allá de la tecnología, las calles deberían estar bien señaladas. Aquí también se ve que los regidores de oposición duermen el sueño de los justos, más bien dicho el de los injustos. De los regidores del partido en el gobierno, pues ni digo nada, ya sabemos que son unas lacras que se la pasan a la sombra. Y ya que estamos hablando de las calles de Lagos, no sé con qué criterio estructuren las autoridades la selección de los nombres de estas. Hay personas que han fraccionado y les han puesto a las calles los nombres de sus abuelitos, hágame favor, o de su papá, sin haber sido unas personas destacadas. También hay calles que llevan el nombre de un familiar de alguien que vive en esa colonia, o bien se escogen conceptos banales. Pienso que debería haber un comité con la debida preparación y que tenga una estructura para pensar y sopesar los nombres y así determinar que si los nombres propuestos tienen el mérito suficiente. Por lo que veo, así como van las cosas, no tardarán en ponerle a una calle el nombre de mi perrita. O bien, imagínense que le vendan un terreno en la esquina Hugo René con el Güero Márquez. Esa propiedad, pues, nunca va a agarrar valor. Y también se requiere definir las directrices y, consecuentemente, los criterios de los nombres. Por ejemplo, hay colonias que las calles tienen nombres que parecen haber sido sacados de una película de Batman. Allá por las Huertitas hay una sección que le pusieron los nombres de estilos arquitectónicos, pero entrelazados al concepto Torres. Un compadre vive en la calle Torre Gótica y cuando voy a saludarlo tengo que ponerme capa de Batman y antifaz. Por lo que se ve, le ponen a las calles nombres, al ahí se va. Me pregunto, ¿dónde quedó la Atenas de Jalisco? Por lo visto, ya quedó enterrada. Muchas gracias. Hasta luego.
Pues aquí la colaboración, la estocada del arquitecto Guillermo Chaín Sánchez, quien habla pues acerca de esta cuestión de las inversiones que se han hecho sobre todo a seguridad aquí en el municipio y que pues evidentemente no han dado resultados. No tenemos a la policía bien preparada, sobre todo pues para estar al pendiente de la seguridad de la ciudadanía. Y termina también hablando pues acerca de estos nombres tan curiosos que de repente se les ponen algunas calles de la ciudad. Agradecemos mucho al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez por esta colaboración y vamos ahora con los titulares del día, información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Drogas consumen a población de Jalisco.
Jalisco ocupa el primer lugar nacional de consumo de drogas ilegales, con 15.3% de la población entre 12 y 65 años que reconoce el haberlas probado alguna vez, según se desprende de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del 2016. Diputados rompen récord en exhortos inútiles. Critican el abuso de la figura y su ineficacia, pues carecen de seguimiento y solo se utilizan para que se presuman en los informes. Con información de El Diario NTR. Destaca Estado por jóvenes asesinados. En los jóvenes de 15 a 29 años, está el más alto índice de asesinatos en México y Jalisco, Chihuahua, Baja California, Guerrero y la Ciudad de México. Son los estados que más concentran el delito debido a los actos violentos ocurridos ahí, aseguró José Manuel Valenzuela Arce, académico del Colegio de la Frontera Norte. Con información de El Diario NTR.
Titulares del día. Prensa nacional. Excelsior, México.
Aparece grupo armado en Guanajuato y declara la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación. Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en que los hombres armados disparan al aire en un campo del estado, mientras identifican como gente del Marro. En 2 años, percepción de inseguridad creció de 68 a 76% en todo el país, señala INEGI. El director general de estadísticas del gobierno del INEGI señala que 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en la ciudad en la que viven. El oriente y norte de la Ciudad de México y Ecatepec en el Estado de México, entre las regiones más inseguras del país. Con información de Aristegui Noticias. César Duarte robó ganado que era para apoyar a pequeños productores afectados por sequías. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala que el exgobernador Duarte de Chihuahua se quedó con un ganado que era para ayuda a productores afectados por las sequías. Con información de Animal Político.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Titulares del día. Prensa internacional. El Comercio, Perú.
España activará el sábado las medidas para intervenir Cataluña. Este sábado, el gabinete de Mariano Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución, que implica la intervención de la autonomía de Cataluña.
El Clarín, Argentina.
El ministro marroquí de Derechos Humanos calificó de asquerosidad a la homosexualidad. El ministro, el islamista Mustafa Ramid, que hace una semana calificó de basura a los gays sin saber que estaba siendo grabado, quiso suavizar sus palabras y terminó diciendo otra barbaridad.
El País, España.
Un Brexit sin acuerdo no es probable, pero debemos prepararnos para ello. El jefe negociador británico considera que han avanzado todo lo que pueden en este punto del proceso y confía en que el viernes los 27 acepten desbloquear el Brexit.
Regresamos y te recordamos que esta mañana estamos rifando 2 pases dobles, cortesías, para que asistas a el concierto multidisciplinario Fantasías Pianísticas este sábado 21 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno. Si gustas participar por ellos, comunícate con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina son 403-1413. Y ahora es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis con la doctora María Guadalupe Ramos
Ramos Ponce. Ella es abogada feminista, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Sí, muchas gracias. Del derecho al voto, a la igualdad política, evolución de la participación política de las mujeres en México. Me voy a tratar de hablar con claridad porque tengo una bronquitis tremenda. Bueno, así se titula el panel al que fui amablemente invitada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se llevará a cabo el próximo 23 de octubre. Sin duda es un tema de coyuntura muy importante, no solo por el 64 aniversario del voto reconocido a las mujeres, sino por el año electoral que comienza estrenando paridad horizontal, vertical y transversal. Habrá que explicar a la ciudadanía cuáles son los alcances de esta paridad en sus tres vertientes, pero sobre todo habrá que explicarles a los políticos de siempre, de toda la vida, enquistados en los privilegios de poder del sufragio otorgado históricamente solamente a los varones, para que estos y solamente estos tuvieran la posibilidad de votar y ser votados. Perdón. Que estos privilegios se acabaron. El camino de la democracia ha sido muy complicado para las mujeres que han tenido que luchar y exigir la reivindicación del derecho a ser ciudadanas. Múltiples obstáculos se han cruzado en sus caminos. Por eso ha sido necesario avanzar en la legislación que pretende garantizar el ejercicio pleno para que puedan votar y ser votadas. Primero se abrió el camino normativo para las designaciones de las candidaturas por los partidos a partir de cuotas, como una medida que pretendía garantizar un mínimo de presencia de mujeres en el ejercicio del poder. Esta medida no fue suficiente, sobre todo por las artimañas de las que se valieron los varones de todos los partidos para impedir la representación de mujeres. A fin de cumplir con la cuota obligatoria del 60-40 o del 70-30, por supuesto que siempre consideraron que el número mayor les correspondía a los hombres y el menor a las mujeres. Nominaban a las mujeres en candidaturas que sabían que iban a perder, que no tenían suficiente electorado a su favor, o como suplentes, o, en su caso, como propietarias, exigiéndole la titularidad al triunfo de la candidatura. Una de las falacias que con mayor frecuencia argumentaban los hombres de los partidos para justificar solo la presencia masculina en los puestos de elección popular es que no había mujeres que se quisieran dedicar a la política. Ahí también se realizó un avance importante, primero para legitimar esa falacia construida desde quien no quiere dejar el poder, y fue necesario que se establecieran mecanismos jurídicos para la capacitación y para el desarrollo de los liderazgos políticos de las mujeres, asignando primero el 2 y actualmente el 3% del presupuesto anual ordinario asignado a los partidos. Sin embargo, de nueva cuenta, los partidos desviaron esos recursos para proporcionar cursos Lucita te capacita de belleza y estilo, de maquillaje y otras barbaridades que solo fortalecían los estereotipos femeninos y en nada contribuían a fortalecer políticamente a las mujeres militantes de los partidos. El escenario del 2018 prepara a las mujeres candidatas de los diferentes partidos a enfrentar la violencia política de quienes pretenden poner el mecanismo de reelección por encima de la paridad. Habrá que explicarles con peras y manzanas a Pablo Lemus y otros funcionarios que pretenden reelegirse en el cargo que el cumplimiento de la paridad horizontal, vertical y transversal se encuentra por encima de las aspiraciones de la reelección. Es decir, un derecho, el de la paridad, está por encima de un mecanismo como lo es la reelección. Así lo señalan las jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 6, 7, 8 y 9 del 2015. Invito a Pablito, a Toby y sus amiguitos a que las lean. Muchísimas gracias.
Doctora, muchísimas gracias a usted por su colaboración de esta mañana. Sin duda, qué lamentable que todavía pues se sigan cerrando tantas puertas para las mujeres en este, específicamente en este campo de la política. Increíble también que pues los mismos políticos que se dicen personas preparadas pues tengan precisamente estas ideas. Sin duda, todavía un largo camino por recorrer para lograr esta paridad. Pues doctora, muchísimas gracias por su colaboración. Nos escuchamos la próxima semana y le deseamos pronta recuperación.
Sí, muchísimas gracias. Hasta entonces.
Hasta entonces, buen día. Y así terminamos ya esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos algunas llamadas de César Damián Gallardo, quien nos pide participar en la rifa por estos dos pases dobles, cortesías para que asistan nuestros radioescuchas a apreciar este concierto multidisciplinario Fantasías Pianísticas, que se realizará este 21 de octubre, este sábado, a las 8 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno. También el profesor Jorge Valleza nos dice: estimada Gaby y señor que reciben la mentira, en 1981 fue inaugurado el edificio de la presidencia de Puerto Vallarta. Unos años antes, la actriz Liz Taylor, la de ojos color violeta, y Richard Burton filmaron La Noche de la Iguana. Son los padrinos y promotores a nivel nacional e internacional de que sea conocida la belleza del puerto y la bondad de sus gentes. Líneas aéreas de Canadá y Estados Unidos llegaron con grupos de empleados, oficinistas y obreras con vacaciones pagadas de sus patrones. Dije mujeres engañadas porque han usado los políticos la tarjeta por su voto al elegir gobernante. En Lagos de Moreno, las trabajadoras van a hacer aseo a bancos y otras oficinas y no gozan de derechos laborales. La presidencia, desde las 5 a.m. los empleados ya están dispuestos para hacer el aseo y, sin embargo, no reciben más de 600 pesos por sus labores, y yo creo que hay que proponer que los regidores sean muy competentes. Es una falta grave que se pague a tanto hombre que debe meditar lo que es su persona. Tiene años en la pura grilla, compañero Escobedo. Un abrazo y gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Jorge Valleza, por comunicarse con nosotros y hacernos su comentario. También nos reportan que en la colonia Indeco abrieron una licorería en la calle Everest. Los clientes de este lugar se estacionan en ambos lados de la calle, que es doble sentido, y se estacionan en los espacios de las cocheras. La bulla del lugar termina todos los días después de las 3 a.m., lo cual impide que vecinos descansen. Aquí el reporte de un ciudadano. También se hace una invitación en general a las 6 p.m. a la presentación de la primera historia de Moya. El tema para empezar son las hermandades del pueblo de Moya. Será el día de hoy a las 6 de la tarde en la casa del artesano Manuel Ávila. Se invitan a todos, pero en especial a las familias de las hermandades del pueblo de Moya, que asistan a esta presentación de la historia de Moya. También Leonardo Luna se comunica con nosotros y nos dice: felicito al programa, quiero participar en la rifa, ya está dentro, señor Leonardo Luna. Y también Víctor González Hernández felicita al programa y nos pide participar en la rifa. Pues haremos ahora el sorteo de quién se lleva estos dos pases dobles. Tuvimos 7 llamadas, 7 radioescuchas participando. Le pido a mis compañeros que me den dos números del 1 al 7. Pamela me dice el 5, y la llamada número 5 es de José Andrés García. Él se lleva estos primeros pases dobles. Y otro número, porfa, el 3, dice Pamela. Y es Rubén González. José Andrés García y Rubén González son ellos quienes se ganaron estos pases dobles para este concierto multidisciplinario Fantasías Pianísticas. Les pedimos, por favor, que vengan aquí a las instalaciones de radio con una identificación oficial y les haremos entrega de sus boletos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda que mañana en punto de las 9 por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM, podrás escuchar más información en este noticiario Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, nos escuchamos mañana, que tengas muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.